El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a hacer más llevadera la vida de la mujer argentina, si es que a esto le puede llamar vida. Uh-huh. Y aquí tenemos pequeñas, pero intensas monografías, ¿eh? Aquí, Peligro en la cocina se llama esta. Ah,
qué película.
Es este, ¿cómo evitar? La cocina parece que es uno de los lugares más peligrosos de la casa. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estoy tranquilo cuando estoy en mi casa, pero cuando ingreso a la cocina,
sí,
recuerdo esta consideración, a saber, la cocina es el lugar más peligroso, y el miedo se apodera de mí.
Ajá.
Doctor. Atención. Cuide que los chicos entren lo menos posible a la cocina. Es decir, que no entren, sí, nunca a la,
no,
cocina.
No le comen todos los que...
Y atención. Tiene que hacer todo lo que le vamos a decir ahora. Sí. Lápiz y papel, señora, ¿eh? Para evitar cualquier accidente. Guarde, abre latas, cuchillos y tijeras en lugar seguro. Por ejemplo, en el Banco Provincia.
Ajá.
Se constituye ahí, pide una caja fuerte.
Una caja de seguridad.
Guarda los abre latas, los cuchillos y las tijeras. ¿Por qué? Porque podrían caer en manos de los niños.
Sí, señor.
Un abre lata en manos de un niño. Claro, el niño juega, ¿no? El niño, wow, voy a jugar a que yo era una lata de garbanzos, dice el niño. Y se abre a sí mismo.
Sí.
No sin trabajo.
Es cierto.
Se abre y finalmente extrae los garbanzos de dentro. Juega a ser una lata de garbanzos. Si hay un juego peligroso para los niños, es el jugar a ser el niño una lata de garbanzos. Este juego se torna más peligroso con la presencia de una abrelata. Porque a veces el niño, no teniendo abrelata, ¿qué hace? Se pone en un anaquel y se queda ahí lo más fresco.
Es como... Se mueve.
Que es lo que hace una lata de garbanzos.
Se mueve.
Se empieza a mover para que los garbanzos le suenen dentro.
Ahí está.
Pero no más que eso. Ahora, si tiene una abrelata,
ya es como...
uno tan inocente. Sí, ¡ay! Soy una lata de garbanzos.
Termina en tragedia.
Termina en tragedia.
Como un mono con navaja.
Me voy a abrir y... se abre el niño y peor, trata de sacar los garbanzos y en ausencia de esto las vísceras. Cuando llega a su casa y se encuentra con un cuadro de antes con el hijo, la abrelata en las manos, diciendo, mamá, soy una lata de garbanzos.
Sí, entonces, era,
que
dice la madre.
Al niño a la asistencia pública y hacerle esa enojosa explicación al médico de guardia. ¿Qué le pasó? Bueno, mire, resulta...
No, y a veces está la amiguita también que juegan al doctor y lo cose el nene.
Lo cose. Bueno, pero eso estaría bien.
Estaría bien.
Una amiguita. A mí me gusta que el nene, o yo mismo, como en tanto que niño, digo, me gusta tener una amiguita que me cosa, si me permite la expresión.
Ah.
Sí. Salgo yo con toda clase de niñas.
Sí. Que juegan a hacer doctorcitas.
Sí. Y me cosen a veces a mano, a veces a máquina.
Cortar el nudito.
Claro, me hago coser a máquina.
Ajá.
Para alguna de mis amigas. Pero bueno, esa es una confidencia que no tiene nada que ver con los peligros de la cocina. En todo caso, no deje que el niño guarde, entre en posesión de abrelatas, cuchillos y tijeras, las tijeras desde luego.
Sí, el abrelata no es tanto, le digo, ¿eh?
¿No?
Porque veo que ahora no se usa más el abrelata ese que tenía como un pinche curvo, ¿se acuerda? Como un mini garfio.
Sí.
Ahora se usa el otro que tiene la ruedita.
Bueno,
que
peor, no, abre, peor.
Pero no pincha en ningún lado.
Te abre con mayor eficacia.
Claro, ese es. Pero no pincha en ningún lado.
¿Por qué no pincha
en la boca?
En el niño.
Se lo ponen en la boca y se empiezan a dar.
Sí, claro, cuando quiere acordar. Exactamente, les sigue la línea de la boca,
claro.
Y se saca.
Se saca,
se saca un sombrero, se saca la cabeza el niño. Tiene que decir, ¿sos una lata de garbanzo? Sí, dice el niño.
Sí.
Con la mitad de la boca.
Ah,
y dice. Sí. Los cuchillos son también peligrosos porque el niño suele jugar al lanzador de cuchillos con algún amiguito.
Qué lindo.
Tanto sea lanzándoselos o haciéndoselos lanzar.
Ajá. ¿A usted le gusta ver lanzamiento de cuchillos en el circo o esas
cosas? Sí, me gusta mucho. Yo por televisión siempre pongo el canal de cable de lanzamiento de cuchillos.
No de ideas porque falta poco, ¿eh? Ah, ¿y cómo es?
¿Cómo se llamaba el autor, un estupendo escritor norteamericano, de estos tiempos, de El lanzador de cuchillos? Es un libro de cuentos, uno de los cuales se llama El lanzador de cuchillos. Bueno, ya me voy a acordar. Perdón, discúlpeme, me estaba haciendo... ¿Me quería lanzar cuchillos?
No, no, yo no sé. A mí me da un poco de... temor, ¿no es cierto? Hay que ser muy muy eficaz, muy preciso.
Aparte, no, justamente, en el cuento este, el lanzador de cuchillos, la cosa empezaba porque este lanzador de cuchillos por ahí te ensartaba como churrasco de croma.
¿Ah, sí? Era, era ineficaz.
Al contrario, era eficaz. No, y porque... yo veo siempre en el canal Lanzando Cuchillos, es un canal que trabaja las 24 horas, ajá. Y bueno, hay tipos que se entrenan, están desde el entrenamiento de X lanzador de cuchillos y de Y... señorita que se le pone delante,
sí.
Las distintas técnicas, los distintos cuchillos, cómo afilar el cuchillo,
¿le inflan los globos?
Sí, sí, cómo inflar los globos,
porque veo que le, por lo general
uno está rodeado de globos y cada cuchillo viene a reventar un globo.
Muestran la construcción del círculo giratorio donde se pone la dama.
Claro, también hay en los Estados Unidos hay empresas que se dedican a construir plataformas circulares y giratorias donde se acomodan y se adaptan los partners de los lanzadores de cuchillos.
¿Usted se animaría?
¿A qué?
A
lanzar, sí.
Fui para lanzar, dice.
Para lanzar cuchillos me animaría. Total.
¿Pero qué? ¿Usted tiene experiencia
nunca
en esto?
Tiré ha sido uno, cuchillero. No, nunca tiré uno.
¿Puntería tiene en general?
Puntería tampoco, pero en la cocina... le digo para que usted no siga tratando de evitar el tema central.
Sí, es verdad.
¿Cierto?
Desviando.
Esconda los cuchillos.
Uh-huh. Y sobre todo la tijera, esa para cortar el...
pero la tijera sí, esconda.
La tijera es brava.
No trate de agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso.
¡Ah! ¡Ah! Es un acto reflejo.
No,
es un acto reflejo.
¿Cómo va a agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso? Nunca me ha ocurrido en mi vida eso.
¿Usted cuando ve que algo se cae, no estira la mano?
Ni con guantes.
Tira la mano, esconde la piedra. Nunca veo que se caen cuchillos y tiro la mano.
Pero usted va poco a la cocina, discúlpeme si nunca se le cae un cuchillo.
Yo muchas veces agarro cosas con las patas.
Así con los dedos.
Levanto el pie y trato de atajar algo
claro. Bueno, usted es futbolista, está acostumbrado a eso. Pero usted sabe que es un acto reflejo. Usted está con algo ahí.
¿Ah, sí?
Se cae.
Oh, qué peligroso.
Es más rápida. Usted sabe que
la vista.
La orden del cerebro.
La orden del cerebro.
A la mano.
Agárrame ese cuchillo.
No está formulada en esos términos.
Su cerebro no lo trata de usted. Se ve que tienen poco trato.
No, el tema es este. La rapidez del reflejo no le permite a usted discriminar el objeto que se está cayendo.
Ah, ¿no?
No. Usted ve algo que se cae...
La agarró.
Tal cual, claro. Y después, mirá lo que agarré,
claro, perdón. Porque a veces uno se encuentra con cada cosa en la mano.
Uno es como un
dice,
es que se le caía, dice.
Se caía. Sí.
No, por eso, que hay que tener cuidado. ¿Usted sabe qué tiene que hacer?
Sí.
Tiene que entrar prevenido a la cocina. Es decir, usted tiene que tener en mente.
Sí.
Ya la idea de que si algo se cae, usted
no lo
va a agarrar. Entonces, ahí sí.
Si algo se cae, no lo agarro. ¿Y entonces?
Entonces ahí sí ya hay como una contraorden al cerebro.
Ah, y como poner un intermediario.
Algo así.
Lo agarro.
Exactamente, algo así.
Se cae, no lo agarro.
Ah, bueno. Pero el pie no se puede controlar. Claro. La mano podrá controlar. El pie es difícil.
No, uno puede
controlar
todas las partes del cuerpo, sí, me dijo el señor.
Ah, casi, sí. Bueno, si usted tiene... ¿Usted cómo se lleva con la meditación?
¿Con quién?
Con la meditación.
¿Quién es? ¿Otra paraguaya?
Sí. Porque veo que los yoguis...
Sí.
Tienen...
los yoguins.
¿Del hipódromo son?
¿Qué yoguins?
Los yoguins
del hipódromo. Ah, los yoguis del hipódromo.
Esos son los
yoguis. Ah.
No, los practicantes de yoga... Digamos, cuando han practicado durante mucho tiempo, muchos años,
sí,
logran un dominio.
¿Cuáles miras esos que se ponen cabeza abajo, no es cierto?
Por ejemplo.
Y se quedan ahí
Y casi como los faquires, digamos, han controlado sus movimientos, su cuerpo, sus reacciones.
A mí me encanta, yo tengo el canal de faquires también. Que es el siguiente, viene el de lanzacuchillos y al lado está el de faquires.
Sí.
Ah, oh, me lo veo todos los días. Ah, hay uno que traga sables.
No,
ese,
lo vi.
Ese es otro canal.
Pero bueno. ¿Y el que saca llama?
Ah, ¿es el canal japonés? ¿Sí?
El que saca llama de la boca, digo. Ajá. No lo vio nunca, eso también de faquires.
Bien, bueno,
le decía que los yogis, que controlan todos sus movimientos, hasta los actos reflejos, entonces ellos sí pueden no reaccionar ante la caída, lo que fuere, y dominan, no como decía el señor Daniel Mactas ahí, que dice el pie es difícil de dominar, no, ellos dominan todo, hasta la falange dominan, no solo el dedo, la falange, y la uña, son capaces de mover a voluntad sus cabellos.
El pelo también.
Sí,
porque me pasa a mí. El pelo, por ejemplo, se peinan con las manos en el bolsillo.
Se hace la raya con la mano en el bolsillo. Claro,
tipo, todo. Qué lindo eso para deslumbrar a una mina. Claro, sí. Empezar con una mina, lo voy a peinar, dice. La boca de acá, se llama. Oh, dice la mina, movéis los pelos.
Dice. Y a mí, dice la piba.
Y usted dice, eso no es nada.
Eso no es nada. Claro. Bueno, ese es el poder del pensamiento, justamente.
¿Qué cosa? Y un tema son... atiende esos temas, ¿no?
No, yo no, no.
Con el pensamiento, de dónde venimos, para dónde vamos.
No, eso no tiene que ver con la psicología. No.
¿Qué nos espera? ¿Hay vida en Egipto? Todas esas cosas.
No, eso no.
¿No?
No, ni telequinesis.
No tuvo nunca un paciente que mueva objetos. No,
claro, un telequinético.
No, telequinético.
Ah. Sí. ¿Qué es, un juego de azar?
No, es una persona que puede mover objetos a distancia. ¿Sí? Dice, yo nunca lo he visto, y ahí si me pregunta, yo no creo en eso.
Ah, no, yo tampoco.
Yo creo que uno puede tener y desarrollar la facultad de tener un cierto dominio sobre su propio cuerpo, pero sobre los objetos externos, no.
Ya es más difícil, ¿no?
Claro, usted... Ah, disculpe. Por ejemplo, usted se peina solo, pero es más difícil que la peine la chica. Le abre el...
Bien, continúo con los peligros de la cocina.
Ah, que en eso estábamos.
Dice, desenchufe en cuanto terminó de usar.
Lo que hago siempre, sí.
Sí. Acá dice la mini pimer. ¿Qué es la mini pimer? ¿O es mini pimer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La batidora? Ajá. ¿Usted tiene procesadora, batidora?
Licuadora usa.
Ah, licuadora.
Y juguera.
¿Quién?
Juguera.
Suchera.
No, suchera es un pianista. Juguera.
¿Y juguera qué?
Porque me gusta el jugo de sandía.
Ah, sí.
Jugo de melón.
Claro, la licuadora, meter la sandía.
Se mete la sandía entera.
Claro. Si un licuado de sandía, ¿lo toma con leche?
No.
¿O con vino?
No. Pero hay licuado de sandía.
Licuado de sandía con vino para suicidas.
Sí. No, lo que pasa es que el licuado tiene un líquido agregado, que puede ser agua o leche. Ajá. En cambio el jugo no tiene ningún líquido
nunca
agregado.
Nunca se sabe, ¿no?
No, sí, usted lo quiere. Yo lo quiero con agua,
puede
lo quiero
ser
con
agua
leche.
O leche, como diciendo. No.
Aparte el licuado de sandía no hace falta una licuadora. Agarra una,
claro.
Se rompe muy fácil.
No, igual. Pero en cambio la juguera usted no le agrega nada. No le agrega ni leche ni agua.
Viene a ser como un exprimidor...
Claro, pero le exprime hasta la sandía, el melón, el durazno.
Ay, grande. Fue,
y o sea, le separa la semilla y la cáscara por un lado.
El trigo de...
Exactamente, digámoslo así. Y usted después se bebe el jugo y deja el trigo.
¿Usted deja el hollejo?
¿El hollejo? Sí. Sí.
Por ejemplo, cuando chupo
lo que
una
tiene
naranja.
Más calorías. Muchas
veces por ahí me chupo una naranja, ¿no? Bien. Yo trabajo así, no sé usted. Agarro la naranja ya a la mañana. A la mañana del día en que yo digo, bueno, me voy a chupar la naranja, ¿cierto? Ya salgo con la naranja de mi casa. Uh-huh. Y la voy ablandando.
En el viaje del colectivo.
En el viaje del colectivo me le siento arriba.
Sí, la pisa un poquito.
lo van a llamar los claro, canales, pues, ¿eh?
Por ahí alguno me dice, baja, señor. No. Estoy ablandando la naranja. Bueno, me lo siento arriba, lo voy ablandando. Por ahí la tiro.
Está peleando el señor.
La pateo, la pego. Allá, por el mediodía, primera hora de la tarde, digo, bueno, ya está. Uh-huh. Ya está ablandada, la naranja está como ya diciendo chupame.
Qué gráfico que es usted.
Entonces, agarro un cuchillo, sí, que en la cocina no los tengo.
No. Va al banco.
Voy al banco. Al banco provincia, digo, venga. Vengo a agarrar uno de los cuchillos porque tengo una naranja que me está gritando. Sí, sí, dice, ya lo atiendo. Bueno, me da el cuchillo.
Ya lo saludo.
Yo le hago un agujero en el que podríamos llamar el polo norte de la naranja, para que usted sí se ubique, ¿no es cierto? Un agujero, incluso lo pincho adentro, uh-huh, para que los gajos se rompan y el jugo esté ahí. Y entonces, me lo meto en la boca, discúlpeme, y me chupo todo el jugo.
Bien.
Ahora bien, aquí viene mi pregunta. Sí. Una vez que usted, pues llega un momento, ¿no? Que usted aprieta, ya no sale nada.
Es inútil.
Es una cosa, sale aire. Sí. Nada, por ahí una semilla que le entra a usted al aparato respiratorio como una pedrada. ¡Fua! Entonces usted dice, llegó el momento de abrir la naranja y de comer el hollejo que ha quedado pegado.
Seco
y miserable, desde luego. Sí. A la cáscara. ¿Usted hace eso o tira para usted ese es el momento de tirar la naranja?
Sí.
Ah, no.
Sí, el ollejo está
yo con los dientes voy despegando el ollejo.
¿Pero por qué? ¿Le gusta?
No, pero me recuerda lo que acabo de disfrutar. El ollejo tiene un si es no es del gusto anterior. Oh, qué rico estaba, digo. No es una buena un buen consejo para nada.
No, yo no lo hacía usted esa política.
No, me acabo de dar cuenta que no. Sí, por eso. Y la tiro la naranja por la mitad.
Ni siquiera espera que gastar.
No,
todo
espero que empiece a rezongar.
Claro.
Una naranja que rezonga, no continuaré.
No.
Al menos no por el camino ese.
Sí.
Una naranja que rezonga directamente está diciendo tirame. Uh-huh. Que usted si ya le cuesta sacar gusto y empieza no, es mejor tirarla. Y los que hacen lo que yo antes glosaba, a veces hacen así con el amor, ¿no? Sí.
Van ollejeando.
Siguen un rato más.
Uh-huh. ¿Usted es el autor del famoso tango Naranja en Flor?
Naranja en Flor, sí. Uh-huh. Que es el que canta el señor, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí.
No, pero está bien, ¿eh? Yo estoy con usted, digamos, hay que... Es una buena metáfora del amor, eso de tirar la naranja a tiempo.
Claro.
Sí, eso ya, porque después muchas veces uno dice, ¿para qué estuve todos estos minutos comiendo esto si no me gustaba? Ya.
Lo mismo siempre se da cuenta tarde uno, ¿no?
Claro, ahora, ¿usted las prefiere con ombligo?
A las damas, y en lo posible, sí.
No, las naranjas. Sí, no. Porque veo que las naranjas de ombligo son las que no tienen semilla. Pues son mejores para el jugo.
Pues son como mamíferas.
Supongo que serán un híbrido, ¿sí? Pero, bueno, no generan semilla, entonces para chuparlo
mejor... ¿No hay sandía sin semilla?
No,
desgraciadamente.
Qué lástima. ¿Qué no sabe cómo me aleja de la sandía, Matas? La semilla.
A mí también.
Yo estaría todo el día, discúlpeme...
Meta sandía.
Con meta sandía y melón.
Sí.
Pero la semilla me estropea tanto la cosa, ¿no es cierto? Estoy ahí, momento, amor mío, a veces salgo con mi novia,
sí,
digo, amor mío, lo de mi vida, no sé qué, esas cosas, Vamos a comer un pedazo de sandía, le digo.
La invito. Entonces, a usted.
Mozo, dos pedazos de sandía. Sí. Digo, uno acá para la dama y otro para mí.
Sí, no le mezquine,
sí. Sí.
Tajada grande.
Elíjamela bien.
Sí.
Me refiero
sí.
a la sandía. Sí. Y entonces, bueno, empiezo a comer, qué sé yo, pero a cada momento tengo que escupir.
Sí, sí, sí. Muy desagradable.
Y está mi amada ahí. Y me dice, se escupí para otro lado, me dice.
Usted dice, amada mía, ¡fra!
Cuantimeno escupí para el otro lado, me dice.
Se la mira mientras se despega debajo del ojo una...
Claro, vos.
Una semilla negra como
mucho,
una lágrima.
Mucha poesía, pero...
Ya me venís cascoteando el rayo.
Yo no soy un ordinario.
Siempre apuntando al escote.
Y yo he perdido muchas, más de una novia por semillas de sandía, un melón.
Mm. Y la sandía es, yo le diría que no es una fruta para comer en una
pareja,
salida
en pareja, dígalo.
El melón puede ser, porque vio
el
que
melón, sí.
La semilla del melón se saca más fácil.
Claro, usted puede ser, están más juntas las semillas.
Están más entonces, juntitas, son más
con un solo asesinato usted ya se libra de muchas de ellas, pero...
Las sandías las tiene escondidas.
Las sandías son astutas, se esconden ahí.
No son astutas.
Y no hay manera de no comérselas. Ahora, es malo usted como médico, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar a una persona que come kilos y kilos de semilla de sandía? Para mí le va a salir una sandía.
No, a mí también. Y aparte, la salida de la sandía luego es muy dificultosa.
Es muy, yo he visto chicas.
Ajá.
Sí, cuando te sale una sandía te morís.
Es muy
te
peligroso.
Te morís, no hay manera de volver atrás. ¿Cómo volvés atrás?
Pero usted no tiene en su estómago las condiciones químicas de la tierra.
¿Ah, no?
Qué lindo lo que me dice, ¿eh? Parece Jaime Dávalos.
Qué lindo, ¿eh? La raíz mineral, dice usted.
No, eso de que usted va a comer una semilla de lo que fuere y le va a crecer en el estómago, no señor, la semilla crece en tierra fértil y usted tiene el estómago lleno de jugo gástrico y de químicos ácidos.
Son cosas mías lo que yo tengo adentro del estómago, señor.
No, bueno,
usted... Químicos ácidos, yo he conocido muchos químicos ácidos.
Yo también.
Sí.
Así que no, ahí no le va a fermentar, no le va a,
no
le va a salir.
A
y sin embargo, a crecer.
Y si yo mañana por ahí me como un kilo de tierra, por X circunstancia, porque como cosas sucias, no sé, pero
justo
podría,
le cae la semilla.
Justo cae la semilla ahí y prospera. ¡Fa! Una sandía. Cuando quiero cortar, ¿qué hago? Nada.
No.
Tengo que me operen y me operan y me la calan la sandía al mismo tiempo. Entonces, está buena, dice el médico, mostrándome la caladura.
Qué lindo.
Sandía ha sido calada. Operado de una sandía el doctor Gabriel Rolón.
Ajá. Bueno, por eso, de todas maneras, le digo, no le va a pasar eso, pero no le conviene cuando está con una
¿Qué
mujer.
¿Qué cosa conviene comer cuando uno está con una dama? Por ejemplo, ¿qué saca un durazno del bolsillo?
No.
Amada mía.
No.
Una banana, y le digo, amada mía.
La banana es más fácil porque no tiene semilla, no tiene carozo, no hay que pelarla demasiado, no es muy difícil
no
de pelar.
Pelarla demasiado.
No es muy difícil de pelarla, no le deja las manos chorreando, como la mandarina o la naranja que le queda a la...
Qué cosas hermosas que
le hace una caricia a la mina y le queda pegajoso.
Es un poeta. Sí.
Después la siguen las moscas a la mina cuando usted le hace una caricia. De todas maneras, yo le diría que eligiera algunas otras cosas.
A mí me gusta comer pizza. Cuando conozco a una chica la llevo a comer pizza.
¿Con cubierto?
No, con los papelitos.
No, acá la llevo a la, ¿cómo se llama?
A la Tuñín,
aquí en Medrano y Rivadavia, y de Dorapa, ¿no es cierto? Yo entro, ya me conocen todos.
Sí.
Lo de siempre.
Dándose dique.
Y el tipo me dice pizza.
Que es lo único que hay acá.
Claro. Y ahí uno conoce a la dama y al caballero. Un verdadero caballero se ve en la forma de agarrar la pizza, en la forma de emparentarla con la fainá, y más que nada en la forma de dividir la pizza.
A ver,
momento decisivo que es cuando usted ya le pegó el tarascón,
sí.
Entonces tira para producir la separación del pedazo que se va a incorporar, del otro, el que está esperando, ¿no?
Sí.
Del pedazo madre, si me permite la expresión. O padre.
A ese lo he escuchado más.
Bueno, en ese momento suelen ocurrir algunas cosas dramáticas, porque la mozzarella no se separa con tanta facilidad.
Y claro.
Tiende a permanecer unida, siquiera por minúsculos istmos, de la mozzarella que la vio nacer. Entonces usted tira y tira y la mozzarella se... carácter gomoso, mantiene un puente.
Exactamente.
Puente a veces larguísimo. Mm. Hay gente que incluso debe recurrir a un comedido.
Como con los barriletes, dice, llévatela.
Deme la porción que yo voy retrocediendo hasta la puerta. Y así hasta que la pizza se separa por completo, este vuelve y le agradece al comedido.
Devuélvemela, dice.
Pero en ese momento... usted puede perder la calma y la compostura. Ahí se ven algunas expresiones que usted quería ocultar, un ojo un poco desorbitado.
Aparte, le digo que puede arruinar mucho su poder erótico, o también el efecto erótico que la dama tenga en usted, porque imagínese que la señorita a usted le gusta mucho, pero corta y está hablando y le queda un pedazo de mozzarella que le cae por la barbilla.
Cuando uno está enamorado no le importa eso, Rolón, me extraña que no la interprete. Yo cuando a mi amada, discúlpeme que la llame así, sí, 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 le cuelga un hilo de mozzarella, por ejemplo, de 30 centímetros...
Ahí cuando más le gusta.
Se va balanceando como el péndulo de Foucault.
Sí.
Yo le digo, amor, un pedazo de mozzarella sale de la comisura derecha de tu boca de grana. Déjame que yo, con mi boca, te lo quite. Y déjame que esta maniobra termine, dirélo con un ósculo. Ah. ¿Qué dice? No está muy rica. ¿Quién es? mozo.
¿Qué?
La cuenta.
Bueno.
Ya le cobro. Bueno, son dos de mozzarella.
¿Dos de mozzarella, dos de fainá?
Dos de fainá.
Sí, y la de anchoa, que se comió su novia.
No, la de anchoa devuelvo la mitad, así que cóbreme media, porque estaba un poco asco.
Cobro todo junto, ¿no?
No.
¿Cómo no?
La mitad... acá para mi amada.
Sí, yo la pago, yo la pago. Amor. ¿Que la mitad de la cuenta se la hace pagar a ella?
Sí, exactamente, y la otra mitad para mí.
¿Y propiedad?
Y el pedazo de ese anchoa que sobró me lo envuelve para el perro. Bueno, y ahora, discúlpeme, pero me voy a retirar en perfecto orden, porque ha llegado el momento de las noticias. Permiso.